En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 27 de abril de 2018, el pequeño Alfie Evans, 2 años y medio, sigue viviendo, sus padres cerca de él, en Liverpool. Ellos han pedido ya privacidad y estar a su lado en estos momentos donde un luchador sigue respirando y mostrando que las personas somos unos enamorados de la vida y luchadores por vivir. El pequeño Alfie nos enseña que nuestro destino es luchar contra todo tipo de muerte y luchar hasta el final por vivir. La vida es un regalo y queremos vivirla. Y qué bueno es tener cerca personas que quieran ayudarnos en esta lucha por vivir, personas que nos quieran, que nos apoyen, personas que estén cerca ayudándonos y apoyándonos. Necesitamos buscadores de dignidad, amantes del don de la vida y así defensores de la vida, enamorados del regalo de vivir. Comenzamos un nuevo programa del Espejo de Albacete, como cada viernes a eso de la 1:30 aquí en COPE, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde, todo en directo. Comenzamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estoy estupendamente.
Ya te veo, como siempre o como casi siempre.
Te veo, vamos, de puente ya.
Pues no, me voy a quedar por aquí, ¿eh?
Pero te veo con una alegría, yo no sé.
Bueno. Tampoco es una cosa...
Hoy vienes vestido, yo que sé, así, con mucha energía.
Bueno, ya la primavera, ¿no? Nos anima a todos un poco.
Se nota,
sí.
Cuéntanos qué tenemos preparado en nuestro espacio, el Espejo de Albacete.
Hoy vamos a preparar la peregrinación a Lourdes, donde cientos de peregrinos viajan este puente de mayo.
Verdaderamente, viajamos a Lourdes, pero antes actualizamos información, Antonio.
Actualidad que pasa por la clausura el pasado lunes del segundo curso de la Escuela de Evangelizadores en la ciudad, en la que han participado una treintena de laicos procedentes de varios puntos de la diócesis. Este año se ha trabajado el tema de las presencias sociales como medio evangelizador. Uno de los coordinadores de la escuela es el párroco de Santo Domingo, Francisco Javier Avilés.
El pasado lunes 23 de abril terminó el segundo curso de la Escuela de Evangelizadores, que es una de las iniciativas de la misión diocesana. En este segundo curso hemos trabajado las presencias evangelizadoras, cómo estar de un modo verdaderamente misionero en los lugares, en los ambientes, en los espacios de nuestra vida cotidiana. Hemos reflexionado sobre esas tres dimensiones del plan de presencias sociales: la dimensión de auscultar para reconocer la vocación misionera y la calidad de nuestra respuesta a esa vocación misionera, tanto a nivel personal como comunitario; la dimensión de otear o descubrir la llamada de Dios en los lugares donde vivimos, a través de las situaciones y las personas con las que compartimos; y la dimensión de vislumbrar o de hacer lectura creyente para reconocer el paso de Dios por nuestra vida. También hemos complementado con el testimonio y su lenguaje, el modo de comunicarnos con aquellos a los que quisiéramos transmitirle nuestra fe y nuestra esperanza.
Y como conclusión práctica, los asistentes a esta iniciativa de formación vinculada a la misión diocesana ofrecen la posibilidad de realizar el próximo curso talleres sobre el plan de presencias sociales, así como una actividad de testimonios. De nuevo, Francisco Javier Avilés.
Como conclusión de este segundo año, como propuesta, como oferta para toda la diócesis, los alumnos y alumnas de la Escuela de Evangelizadores se ofrecen para que aquella parroquia o arciprestazgo que quisiera tener una actividad, una propuesta sobre el plan de presencias sociales o sobre los testimonios, pues puedan contar con este grupo de laicas y laicos que están dispuestos a desplazarse y a llevar a cabo talleres de presentación, insisto, tanto del plan de presencias sociales como también una pequeña tanda de testimonios. En caso de que cualquier parroquia o arciprestazgo estuviera interesado, se puede poner en contacto o bien con Antonio Carrascosa o bien conmigo, con Francisco Javier Avilés, como coordinadores de esta Escuela de Evangelizadores. De este modo vamos ya consiguiendo uno de los objetivos de dicha escuela, que es el de que el laicado asuma tareas de formación y de animación, de manera que realmente consigamos pues esa iglesia en salida a la que apuntaba toda la misión diocesana y a la que nos convocaba el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium.
Es la 1:38. Vamos ahora con cosas, no sé si más interesantes, pero sí muy importantes.
Más de actualidad, como es la campaña de la aclaración de la renta, y se nos vuelve a recordar la importancia de marcar esa X a favor de la Iglesia, y también se nos recuerda que podemos matar simultáneamente la casilla de otros fines sociales para ayudar el doble. Miguel Ángel Jiménez es el responsable del Departamento del Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española.
Lo de las casillas en la declaración de la renta es un gran ejercicio de libertad, porque supone poder elegir a dónde queremos destinar un pequeño porcentaje de nuestros impuestos. Y hay que informar con esa claridad. Se puede marcar la casilla de la Iglesia, el 0,7 de tus impuestos para la Iglesia. Se puede marcar también la casilla de fines sociales, el 0,7% de tus impuestos a fines sociales. Pero se pueden marcar las dos al mismo tiempo. Y entonces esa ayuda es doble. Por eso Caritas, por ejemplo, nos anima a que marquemos las dos, a que mejor dos. O se puede no marcar ninguna. Es un sistema libre, respetuoso y democrático.
Se acercan los actos en honor de la Virgen de los Llanos.
Y la Real Asociación de la Virgen de los Llanos abre los actos de mayo en honor de la patrona, y lo hace con el tradicional canto de los mayos, que tendrá lugar en la catedral a las 12 de la noche del lunes al martes. Antonio Fernández Pacheco es el presidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos.
Desde la Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos queremos invitar a todos los albaceteños a que acudan como cada 30 de abril a las puertas de la Santa Iglesia Catedral para dar la bienvenida al mes de mayo. El mes de mayo es el mes de la Virgen, y con nuestra patrona, la Real Asociación siempre quiere que el mes de mayo sea en torno a ella, y es el primer acto que, aunque colabora, la asociación colabora, pero organiza el ayuntamiento, pues es el que da pistoletazo de salida a todos los actos que se organizan en torno a ella en el mes de mayo. Después tendremos el día 10 la novena, que acaba el 18, el 19 la procesión y el 26 la apertura del camarín. O sea que tenemos un mes de mayo muy completo, y me reitero en la invitación a todos los albaceteños a que empiecen el mes con buen pie acudiendo a la catedral la noche del 30 de abril a dar la bienvenida a la Virgen.
Un mayo completo, y en mayo tenemos cursillo prematrimonial.
Sí, un cursillo intensivo en el fin de semana del 5 y 6 de mayo en la Casa de Ejercicio, y al que los novios interesados todavía están a tiempo de apuntarse llamando al teléfono del Obispado 967-21-44-78. María Ángeles Santos es del equipo de cursillos prematrimoniales.
Los matrimonios y sacerdotes de encuentro matrimonial estamos convencidos que la preparación al matrimonio no es un trámite que los novios deben pasar para poder casarse por la Iglesia, para tener el certificado. Nosotros sabemos que la vida en común y formar una familia no es fácil, pero no es imposible. Hace falta amor y saber gestionarlo bien. Y para ello nosotros pues ofrecemos a los novios unos cursillos prematrimoniales, unas herramientas que les ayuden para que puedan hacer frente a estas dificultades que seguramente la convivencia les puede traer. Es una experiencia que les da a los novios la oportunidad de reflexionar sobre su relación, en qué situación se encuentra, de aprender unas sencillas pero muy importantes técnicas de comunicación, y sobre todo también conocer el significado del matrimonio como sacramento, para poder optar de una forma consciente y libre a esta opción. Animamos a que los novios puedan vivir esta experiencia, porque es una experiencia que no se limita simplemente a escuchar una charla y nada más, sino a interiorizar y a reflexionar y hacer suya lo que se comparte allí en esas horas que estamos juntos en la Casa de Ejercicios.
Y es momento de matricularse para el próximo curso, y es importante conocer que apuntarse a religión en el colegio o instituto ayuda y es bueno para los alumnos. Hoy tomamos el pulso a la clase de religión y lo hacemos con el director del Secretariado Diocesano de Enseñanza, Ramón Sánchez Calero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Carmen Díaz.
Eso. ¿Por qué elegir la clase de religión, Ramón?
Bueno, pues podríamos enumerar muchas razones, pero en primer lugar porque yo creo que la clase de religión llena a la persona, responde a las expectativas, una parte que los adolescentes y que las familias tienen para sus niños. Sabemos que es muy importante por la educación integral, es decir, la apertura al bien, la belleza, la capacidad de admiración, la trascendencia, etcétera. Por eso hay tantas familias en Albacete que lo piden.
Es el momento ahora de hacer la elección, de poner en la matrícula que hay que elegir religión. ¿Cómo ha sido la elección de la clase de religión en este año, en este curso?
Bueno, pues en primer lugar ha sido, yo creo que muy buena, extraordinaria, y partiendo de ese dato, pues invitaría también a las mamás que van por primera vez a los centros, las mamás de niños en infantil, que no tengan miedo, que no tengan prejuicios, que van a encontrar personas acogedoras para esos niños pequeños que por primera vez les reciben. Van a encontrar personas acogedoras como ellas, que va a dar confianza, que va a dar seguridad y que va a dar mucho afecto al niño en la primera ida al centro. Dicho esto, pues en segundo lugar, los datos que tenemos, me refiero ahora a los centros públicos infantil, primaria y secundaria, en toda la provincia ronda casi el 80%, el 78%. Centros públicos, que son aproximadamente unos 40.000 alumnos, 42.000, piden religión casi 33.000. A esto le sumamos también la concertada, que es una masa importante de alumnos, son también unos 10.000 aproximadamente, y estos piden el 96% la clase de religión. En total, más del 80% de adolescentes o familias de Albacete piden la religión para sus hijos. Esto creo que es una buena salud, que es un buen diagnóstico.
8 de cada 10 alumnos en Albacete, en la provincia, eligen religión.
Exacto. En la capital un poquitín, no llega tanto, pero más de 7. Bueno, entre 7 y 8 también en la capital, que es importante. En la capital, en los centros públicos solo. Si le sumamos en la capital también los concertados, llegará también a 8 de cada 10.
¿Qué importancia tiene la religión en la escuela?
Bueno, pues decía anteriormente que la religión de cara a la persona creo que es un referente fundamental para madurar y para ayudar y para abrirte. Por eso, en la escuela creo que si queremos que la educación sea integral, los centros están llamados a educar integralmente a la persona. Para eso surgieron. Entonces, si los sistemas educativos, los estados quieren ofrecer educación integral a sus ciudadanos en las etapas de la enseñanza obligatoria, pues la religión también es fundamental. De hecho, así está recogida prácticamente en la legislación de todos los países de Europa, casi en todos. De los 28 países europeos, 27 tienen legislado adecuadamente el sistema religioso escolar integrado en los diseños curriculares de los centros. 27.
Pues ahí quedan esos datos y es hora de apuntarse a religión. Yo me apunto a religión, dice la campaña de este año.
Muy bien, yo también me apunté cuando era muy pequeñito, que era obligatoria, y estuve muy contento de hacer la religión, aunque fuera obligatoria, Me ayudó, yo creo, a crecer con más seguridad y más confianza.
Pues muchísimas gracias, Ramón. Que vaya todo muy bien. Feliz
puente. Vale, gracias. Igualmente, adiós.
Es la 1:46, Antonio. Momento de ir a las redes.
Pues sí, porque ya saben nuestros oyentes que pueden permanecer muy en contacto con nosotros con el espacio El Espejo de Albacete, pues entrando a diario en los perfiles que tenemos en las páginas de Facebook o Twitter, buscando el perfil Diócesis de Albacete.
Pues ahí queda Facebook, Twitter, Instagram, perfil Diócesis Albacete. Es la 1:46, es el momento de irnos a la noticia de Cáritas.
Y la noticia de Cáritas está hoy en la campaña de regalos con corazón, regalos para eventos y celebraciones. La directora de Cáritas Albacete es Rosa García.
Los mejores regalos no necesitan lazo. Con el objetivo de seguir ayudando a los más necesitados, Cáritas lanza sus tarjetas solidarias. Si tienes una celebración, puedes regalar las tarjetas solidarias de Cáritas como recuerdo de boda, de comunión, de cumpleaños. Si eres una persona comprometida y quieres ayudar a los que más lo necesitan, súmate a esta propuesta de Cáritas. Para más información y pedidos, llama al teléfono 967 22 26 00 o enviando un mail a comunicacion@caritasalbacete.org. Adquiriendo estas tarjetas, apoyas los proyectos de acción social de Cáritas Diocesana de Albacete. Ya sabes, los mejores regalos no necesitan lazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Diócesis de Albacete organiza para este mes de mayo un ciclo de película, Fe en el Cine. Infórmate en diocesisalbacete.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:48, que Antonio no se va de puente.
Yo no, ¿y tú?
Yo tampoco. Lo que sí me voy es mañana a Rus. ¿Te vienes?
Bueno, no. Bueno, pues no es mala propuesta, ¿eh?
Peregrinación al Qué santuario
bien.
De Rus.
Seguro que lo San pasas Clemente. Bien.
Seguro. Con buena compañía. Anímate.
Venga.
Mañana cientos de peregrinos también salen en peregrinación y esta vez en tren, el tren de la Esperanza a Lourdes. En la peregrinación de enfermos de la Hospitalidad de Lourdes. Hoy en El Espejo hablamos de ello y lo hacemos con la presidenta de la Hospitalidad, Pilar Álvarez Valdés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y con el conciliario, el franciscano José Arenas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar, ¿todo preparado? ¿Mañana a madrugar?
Sí, está todo preparado y muy ilusionados como siempre. Uh-huh. Toca madrugar un poco, pero la idea es que podamos llegar a Lourdes a la hora de la cena y poder descansar. Y es un viaje largo, pero la idea es esa. Ahora viajamos desde el año pasado de día, para poder llegar y descansar todos y estar ya al día siguiente dispuestos a disfrutar al máximo.
Qué bueno. Mañana a las 6 de la mañana sale este tren, dirección a Lourdes. ¿Cuánta gente?
Este año vamos 275 peregrinos.
Uh-huh. ¿Enfermos?
Personas enfermas o con discapacidad son 65 y voluntarios o hospitalarios 140.
¿Qué objetivo lleva este año esta marcha peregrinación a Lourdes?
Bueno, cada año en Lourdes hay un lema. Este año es las últimas palabras de María en los Evangelios, que es hacer lo que él os diga. Yo creo que es un tema de amplio contenido, pero que igual el Padre Arenas podría explicarlo algo mejor.
Claro que sí. El mensaje que nos deja Lourdes, Padre Arenas.
Sí, siguiendo con el planteamiento de Pilar, hacer lo que él os diga. La vida está muy aguada. Y me echan mucha, como dicen en Canarias, no me eches agua en la leche. La vida está muy aguada, entendiendo por eso que hay mucha rutina, que hay mucha depresión, que hay mucha angustia. Y bueno, y hay que intentar hacer el milagro. Y ese convertir el agua en vino lo hizo ya el Señor en las bodas de Caná por mandato de la madre, y ese testimonio o ese testamento queremos hacerlo todos los de la Hospitalidad de Lourdes, intentar convertir el agua en vino. Intentar convertir todo lo que sea tristeza en alegría, todo lo que sea desánimo en ilusión, todo lo que sea abatimiento en optimismo. Eso es el gran milagro que queremos hacer, y el trabajo y la exigencia y el compromiso que todos nos hemos propuesto.
¿Qué ha echado el Padre Arenas en la maleta para esta peregrinación?
Pues, aparte de lo propio, pues mucha ilusión y mucha esperanza. E intentar que todos seamos uno. Porque somos de distinta ideología, de distinta mentalidad, de distinta sensibilidad, de distinta economía. Somos muchas personas y muy diferentes. Pero lo bueno que tiene la Hospitalidad es que la Virgen une, ¿no? Y tú podrás ser de izquierda, yo de derecha o al revés. Tú podrás ser rico y yo pobre. Tú podrás ser culto o inculto o al revés. Pero yo lo que estoy viendo en los 3 años, que será este el tercero, es que ante la Virgen y ante la peregrinación todos somos uno. Y todos nos unimos y todos sentimos con un solo corazón y una sola alma. Se rompen todas las diferenciaciones sociales o psíquicas o personales que podamos tener. Y yo tengo que reconocer que allí todos somos una familia y nos relacionamos lo mismo el rico con el pobre, el sano con el enfermo, el culto con el culto, el clérigo con el no clérigo. O sea, y eso es para mí es un gran milagro ya que se hace, independientemente de los que pueda haber a un nivel más técnico, ¿no? Más curativo, me refiero.
Pilar, ¿cuántas peregrinaciones en tu haber?
Ay, mi haber, yo empecé en el año 83, o sea, muchas. Creo que fallé 2 años por problemas familiares y muchos años peregrinando. Y luego, además, Lourdes es un es un sitio al que también vamos el 11 de febrero y en algún otro momento, ¿no? Si, Lourdes siempre está ahí, aunque esté lejos.
Pues, ¿qué es para ti Lourdes?
Bueno, es una... Bueno, no, es que no sabría cómo definirlo, pero forma parte desde luego de mi vida completamente por los años y por la implicación, ¿eh? Y yo creo que es una gran experiencia y invito a todo el mundo a que la viva. El padre Arenas decía que íbamos gente de diferentes, de todo diferente, y yo quería hacer hincapié, por ejemplo, en la edad. La peregrina más joven tiene 4 años y el peregrino mayor tiene 94, o sea que es un abanico de edades enormes. Este año además van muchos jóvenes y estamos muy contentos.
Padre Arenas, ¿nos deja un mensaje para aquellos que no puedan ir, para que se apunten en otro año?
Pues que la vida siempre tiene más oportunidades, y es verdad que el viaje o la peregrinación, digamos, es el ejercicio estándar y solemne, pero que la hospitalidad durante todo el año tiene muchísimos actos y muchísimas convivencias, muchísimas celebraciones, retiros, reflexiones, y que bueno, que se unan a nosotros, que vengan, que toquen a nuestra puerta, que serán bien recibidos y serán bien acogidos, en idea de que con el tiempo pues puedan también sumarse a esta experiencia de peregrinación. Yo no conocía, hasta que he venido a Albacete, donde yo he estado antes ejerciendo, no existía la hospitalidad de Lourdes. Bueno, en Mérida ya existía muy, muy al final. Y tengo que reconocer que lo vivo como una gracia y lo vivo como un don, porque yo no la conocía, y la verdad que la hospitalidad te da acceso a muchas, a mucho conocimiento y a mucha cercanía y a conocer muy de cerca muchas situaciones por las que pasan las personas.
Pues ahí queda la peregrinación, que mañana a las 6 de la mañana hay que levantarse temprano. Muchas gracias y ya nos contaréis.
Gracias a vosotros.
Es la 1:55, es el momento de la opinión, hoy con nuestro obispo Ciriaco Benavente y su carta con motivo de la matrícula a la clase de religión.
Queridos padres, un número muy importante de padres con hijos en edad escolar estáis eligiendo para ellos en estos días la formación religiosa católica. Lo hacéis en el ejercicio libre y responsable del derecho que tenéis a que vuestros hijos reciban la formación que responda a vuestras convicciones. Los grandes totalitarismos del siglo XX pretendieron imponer en todos los ámbitos de la educación sus ideologías, las que los sostenían y fundamentaban. Frente a tales pretensiones e imposiciones, fue proclamada en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un grito de libertad, como la transición a un orden nuevo de libertades. Ahí se afirma, y de ello se hace eco literalmente la Constitución española, el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La misma doctrina se expresa en el protocolo del 20 de marzo del 52, protocolo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en que se dice: el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. ¿Sabéis que sin el conocimiento del cristianismo es imposible conocer la cultura europea y sus mejores creaciones? Pero con ser esto importante, lo es mucho más por lo que el mensaje de Jesús puede aportar en el presente y en el futuro al bien de vuestros hijos. El Papa Benedicto XVI insistía en la necesidad de la formación religiosa de las nuevas generaciones como algo imprescindible para el desarrollo armónico, humano y espiritual de los alumnos en un momento tan crucial como es el del crecimiento y la formación de la persona. La enseñanza religiosa escolar contribuye al desarrollo integral del estudiante, capacita para el diálogo interdisciplinar con las demás enseñanzas y con las personas de otras religiones y culturas, para el conocimiento del otro, así como para la comprensión y el respeto recíproco. Queridos padres, la mejor herencia que podéis dejar a vuestros hijos es transmitirles principios y valores sólidos, pautas serias de comportamiento, objetivos nobles y altos. Tengo el firme convencimiento de que el mejor modo de lograrlo es fundamentar la vida en Jesucristo el Señor, la verdad que nos hace libres. Un cordial saludo.
Actualizamos información, Antonio.
¿Qué pasa? Porque hoy comienza un nuevo cursillo en la Casa de Cristiandad hasta el próximo lunes, y el próximo viernes, día 4 de mayo, Operación Bocata en la caseta de los Jardinillos.
Nos vamos. Buen fin de semana, buen puente. Adiós.